Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea contigo y con tu casa en este momento. Qué alegría que tú estás en conexión con nosotros a través de este medio. Oramos a Dios para que te bendiga y que a través de la palabra pueda fluir la gracia de Dios, la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esa palabra se convierta en todo aquello que Dios quiere darte e impartirte en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la palabra segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. Quiero que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en este momento me encomiendo a ti, me encomiendo a tu gracia bendita. Para esto nadie es suficiente. Traigo un mensaje tuyo para tu pueblo. Señor, quiero que tú me vistas de Cristo, que tu palabra fluya en mi boca con sabiduría, con prudencia, con unción, con poder. Padre, toca los corazones, deja ver tu luz. Revela tu corazón, tu propósito, y traduce el mensaje a la necesidad de cada vida. Tú sabes hacerlo, como lo hiciste el día del Pentecostés, que cada persona que estaba allí te escuchó en su propia lengua las maravillas de Dios. Así queremos que cada uno, en el idioma de su necesidad, cada uno pueda recibir la palabra y escuchar la voz de Dios, aunque sea un solo mensaje, pero traducido a la necesidad individual. Tú sabes hacerlo, tú eres Dios. Por favor, toma tu lugar, llena este ambiente, esta atmósfera de tu presencia, que sea visible, real, palpable y manifiesta tu presencia entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Leemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por la fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, ser agradables. Que Dios nos bendiga a través de su bendita palabra. Amén. Días atrás les comuniqué que el Espíritu Santo comenzó a hablarme y a decirme que hablara a ustedes acerca de esta palabra, que es esta palabra que es tan usada en el Nuevo Testamento, la palabra procurar. Recuerdo que estaba estudiando con ustedes un pasaje del libro de los Hechos que hablaba de procurar, que Pablo decía: procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, ¿se acuerdan ustedes? Entonces me concentré bien. Dios quiso que me concentrara en aquella ocasión. En otra parte del contexto, aunque hablé un poquito de procurar, y pensaba que era suficiente, pero después el Espíritu de Dios siguió insistiendo, y se me olvidaba y volvía a insistir, y es una insistencia tremenda. Cuando oraba al Señor por el mensaje de esta noche, lo primero que me vino, acuérdate que te dije, habla a la iglesia de esa palabra, procurar. Y vamos a comenzar, naturalmente predicaremos en otras ocasiones, pero hoy quisiéramos, Dios, entre tantas palabras, hay varias palabras, muchas palabras que se usan, que se traducen procurar. Esta que vamos a estudiar es una de ellas. Y quise comenzar por el Espíritu con esta palabra. Ya ustedes vieron el contexto y dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Ven ustedes que el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre la vida presente y la vida futura, lo que es la vida del cuerpo y lo que es la vida del espíritu, lo que es la vida presente, lo que es la vida futura, lo que es la vida temporal y lo que es la vida eterna. Y entonces está diciendo que todavía nosotros tabernaculamos en este cuerpo adánico, hecho por Dios, que tiene el soplo de Dios, que tiene la vida de Dios y que también tiene el depósito del propósito del Señor. Ese cuerpo, que no lo menospreciamos, es templo del Espíritu Santo. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Hay algunas filosofías que menosprecian el cuerpo. En el primer siglo hubo una filosofía, el gnosticismo, que se originaba en la filosofía helenística o griega, que trajeron algunas doctrinas confusas a la iglesia que los apóstoles refutaron, porque ellos decían que el cuerpo no es bueno, el cuerpo es malo. Platón predicaba que el alma está presa en el cuerpo y que toda la vida el alma quiere liberarse y soltar el cuerpo. Suena muy bonito. Y de ahí los griegos, por esa y otras filosofías, menosprecian o menospreciaban el cuerpo. Por eso, entre estos hermanos, si se puede llamar hermanos, eran herejes, los gnósticos, pero eran cristianos, entre comillas, eran de la fe, pero ellos introdujeron a la fe algunas creencias. Y, por ejemplo, había una doctrina de ellos, el docetismo, que negaba que Jesús había nacido en carne. Ellos decían que era imposible que Dios habitara en un cuerpo, porque Dios es santo y el cuerpo es malo. Entonces, para no negar que Jesús era el Hijo de Dios, dijeron: bueno, creemos que Jesús era Dios y que Dios estaba en Cristo, pero su presencia corporal no era real, era una ilusión óptica, era como un fantasma, nada más. Eso es lo que significa docetismo, que significa una apariencia, era simplemente una apariencia. Por eso es que Juan en su evangelio dice: yo estaba allí cuando el soldado introdujo en el costado de Jesús la lanza, y dice, y salió sangre y agua. Y el que vio estas cosas da testimonio. También Juan, en primera de Juan, esas epístolas, Juan dice: el que no cree que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Pero todo aquel que cree que Jesucristo vino en carne es de Dios. Amén. Y ese es el espíritu del anticristo, el que no cree que Jesucristo vino en carne. Bueno, estoy mencionando esto como un ejemplo del menosprecio que hay en ciertas filosofías, el menosprecio por el cuerpo. Sabemos que el cuerpo está dañado, está viciado, está limitado, que el pecado ha hecho efecto sobre el cuerpo. Sabemos que toda la naturaleza gime y clama por el día de la liberación, que por la naturaleza ha sido sometida a vanidad por causa del hombre. Eso lo sabemos. Y el apóstol dice que nosotros estamos ahora vestidos de Adán, pero estamos en un proceso, donde estamos siendo desvestidos. A medida que vamos envejeciendo y la vida se va acabando, ya que va a llegar un momento que se va a deshacer totalmente este vestido adánico y nosotros vamos a ser vestidos de gloria. Eso es lo que dice en resumen esto acá. Por la fe andamos, no por la vista. ¿Cuál fe? La fe de que un día esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Eso se llama glorificación. Cuando Cristo venga, dice que nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Todo lo que es adánico va a desaparecer y lo que es de Cristo va a prevalecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica. El que tiene esta esperanza en Él vive mirando más allá. La gloria de Dios. Tenemos seguridad de que ese acontecimiento es pronto y es inevitable. Cristo viene y nos va a transformar y dejaremos el vestido adánico, corrupto, dañado, y entraremos en la gloria de Dios. Recibiremos el tabernáculo espiritual, el tabernáculo eterno, el glorificado. Amén. Y el apóstol Pablo dice que tenemos seguridad de que eso es así. Tenemos la fe, por la fe andamos, no por la vista. La fe anuncia que esto viene, porque Dios, que no puede mentir, nos prometió vida eterna. Y nos prometió eso. Entonces el apóstol dice que mientras esperamos el cumplimiento de esa promesa gloriosa, donde lo débil será sustituido por lo fuerte, lo caído por lo levantado, lo oscuro por la luz de Dios, lo que es adánico será sustituido por todo lo que es de Cristo en ese tabernáculo de gloria que Dios nos prometió. Pero dice que mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos acá todavía, como dice ahí versículo 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por la fe andamos, no por la vista. Pero confiamos. ¿Qué cosa? Mira la palabra. Vivimos confiados siempre, dice el 6. ¿Y qué dice el 8? Pero confiamos. Y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que anhelamos. Ausentarnos de este cuerpo para estar presentes en la presencia de Dios para siempre. Y entonces el apóstol dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Presentes o ausentes, procuramos serle agradable. Bueno, ausentes, seguro que le vamos a estar agradando. Porque después que dejemos el cuerpo y seamos y entremos en espíritu al lugar que el Señor tiene para nosotros, hasta que llegue Cristo y nos dé el cuerpo de la resurrección, donde quiera que vayamos, después que dejemos este mundo, vayamos en espíritu, donde quiera que vayamos, allá vamos a glorificar al Señor. Los muertos no pueden glorificar a Dios en esta esfera, debajo del sol, pero sí el espíritu, al lugar donde Dios nos lleve, al cielo, el lugar que tenga, mientras llegue el día de Cristo, allá vamos a estar ausentes del cuerpo acá, pero allí presentes en el Señor. Y allá estaremos adorando al Señor. Pero cuando estamos acá, estamos, como dice, ausentes del Señor, porque todavía estamos en el cuerpo. Me gusta esto porque glorificados estamos presentes, pero si es en el cuerpo, estamos ausentes. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Usted entendió? La carne es ausencia del Señor. Eso no significa que el Señor no está presente. Es una forma de decir que en la carne no habita Dios. Ese no es el tabernáculo definitivo. Aunque Dios lo llama en otro contexto el templo del Espíritu Santo, pero no es la morada permanente nuestra. La morada permanente es el tabernáculo nuevo que Dios tiene para nosotros. Pero me gusta que no importa que sea ausentes o que estemos presentes, o sea, en el cuerpo o fuera del cuerpo, como quiera, procuraremos serle agradable. Amén. Amén. Y yo veo acá que esto que el apóstol expone acá es algo supremo. Y yo veo que es algo definitivo. Esto quiere decir más de lo que dice. Agradar al Señor es algo supremo. Ya sea que estemos en el cuerpo o que estemos fuera del cuerpo. Pero yo lo puedo aplicar a cualquier otra cosa. No importa dónde estemos, no importa las circunstancias. En todo tiempo, en todo lugar, siempre debiéramos de procurar serle agradable. Porque nuestra visión como iglesia es serle agradable. Fuimos salvados para serle agradable. Fuimos llamados para serle agradable. Nuestra meta, nuestro objetivo es serle agradable. Vivimos para serle agradable. Porque antes no le agradábamos. Lo que era imposible para nosotros agradarle. Porque la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, no quiere ni puede. A Dios solamente se le agrada en espíritu. Y de hecho, cuando estamos ausentes, o sea, en el cuerpo, tenemos que vivir en el espíritu para poder agradar a Dios. Es la única manera, ausentes, que podemos agradar a Dios. Cuando estamos ausentes del Señor, podemos tenerlo presente si vivimos en el espíritu. Si vivimos en el hombre nuevo, porque hay un hombre nuevo ahí que va creciendo, porque aunque está hablando del futuro, ese hombre nuevo está en nosotros y está siendo avivado, está creciendo, se está renovando de día en día. No se detiene el proceso de gloria. Así como dice de Jesús, Jesús fue gestado por el Espíritu Santo, pero dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, y llegó a ser el hombre perfecto. No se detuvo el crecimiento. Así pasa con nosotros. Pero el agradarle es algo que está y debe estar en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y llamo supremo porque está por encima de cualquier otra cosa. Agradar a Dios está por encima de cualquier otra cosa. No hay nada más importante para un salvado nacido de nuevo que agradar a Dios. Nada, nada. Cualquier cosa, cualquier función de la iglesia, cualquier ministerio, por importante que sea, por relevante que sea, pasa a ser secundario. Lo supremo es procurar serle agradable. En otras palabras, no escatimar esfuerzo y nada para que él sea agradado. Esa palabra que se usa aquí, procurar, se usa 3 veces nada más en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es la palabra filotimos. Es un verbo, aunque la forma verbal aquí, como está conjugado, no es así. Este es el verbo, filotimos. Es una palabra compuesta y etimológicamente se divide así. Filos es amor. Y timos o timé es deseo de honra. Entonces, esto quiere decir, esta palabra quiere decir actuar por amor al honor. ¿Qué significa? Actuar por amor al honor. Fíjense cómo las palabras humanas de un lenguaje cualquiera, de un idioma cualquiera, aunque es humana, puede decir cosas espirituales. Porque esta palabra, actuar por amor al honor, puede ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. Ambicionar algo es tener un deseo vehemente por algo. Eso es ambicionar algo. Tener un deseo vehemente por algo. Pero me gusta la traducción, la etimología de esta palabra. Actuar por amor al honor. ¿Cuántas cosas motivan nuestras vidas? Son innumerables las motivaciones humanas. Hay personas que harían cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa harían por dinero. De hecho, el dinero es posiblemente una de las motivaciones que más mueve y más impele a los hombres. La ambición. Acuérdense que esta palabra se puede traducir ambición. Cada acción humana tiene una motivación. Nosotros los seres humanos somos seres que actuamos por algún tipo de motivación. El dinero, por ejemplo, es algo que mueve mucho a los seres humanos. Pero son innumerables las motivaciones humanas. Usted está aquí hoy y usted tiene una emoción, una motivación. Todo lo que hacemos tiene una motivación. Ahora, actuar por honor. Hay personas que quizás no los mueve el dinero, pero sí los mueve el honor. El ser reconocido, el ser aclamado, el ser admirado, el ser respetado. Posiblemente el honor y el dinero sean las dos cosas que más muevan a los seres humanos. Por ejemplo, generalmente en el ejército, lo que se usa para reclutar a alguien para el ejército es el honor. tener un uniforme militar, lo que implica ser un soldado. Se requiere de un soldado que tenga disciplina, que sea valiente, que sea sujeto, que sea digno. Y cuando están reclutando a los jóvenes, se apela mucho a eso. Y cuando ya están reclutados, que están en su entrenamiento básico, de la misma manera, el honor del ejército. Nunca, nunca fallar a lo que es el honor de llevar ese uniforme. Y cuando alguien falla o desvirtúa por su conducta ese uniforme, ustedes saben lo que sucede. En el ejército, por ejemplo, es un lugar donde el honor es muy importante. A veces los soldados hacen cosas más allá de sus fuerzas para guardar el honor y el respeto. Sucede también en el deporte. ¿Por qué? Porque el deportista está expuesto a la mirada de la gente. Y especialmente en el tiempo de hoy, donde los fanáticos son crueles, aunque aún los mismos de tu equipo, si tú haces algo bueno, te aplauden. Pero cuando tú haces algo malo, te abuchean. Tú eres bueno para ellos cuando tú haces bien, pero tú pierdes la honra cuando tú haces mal. Por eso el atleta se esfuerza por tener el respeto y el honor. Naturalmente, entre mejor juega, más le pagan. Pero el jugar bien implica más. No solamente le pagan, tiene el prestigio, tiene la honra. Entonces, por el amor a la honra, ellos se mueven. En la vida cristiana también, en forma negativa, hay muchos que son motivados por la honra. La honra de que los demás les admiren, los respeten. Y muchas veces por no perder ese honor, hacemos tantas cosas. El honor, algunos lo relacionan con la dignidad. Y por eso quieren conservar el honor. ¿Y cuántas cosas se hacen por amor al honor? Pero aquí la palabra tiene una connotación positiva, no negativa. Porque esa es la palabra que se traduce procurar. Y quiere decir amar el honor. En el buen sentido de la palabra, amar el honor. Pero yo creo que en el sentido positivo, como se usa acá la palabra, que es la misma palabra ambicionar. Ambicionar es desear algo, desear tener algo, tener un deseo vehemente por algo. Entonces, fíjense aquí la manera que está usada esta palabra, amor al honor. En otras palabras, cuando usted sabe que solo Dios merece honor, entonces para usted es un honor, dale honor al que merece honor. Amén. Porque el único que merece honor me ha llenado de honra. Me ha llenado de honra porque me ha cambiado un vestido adánico por un vestido celestial.
Y usando el contexto, él me ha desvestido de los harapos adánicos, del cilicio adánico, de la vergüenza adánica, de los harapos adánicos, para vestirme de su gloria. Y me ha honrado poniéndome en el ministerio, me ha honrado trasladándome de muerte a vida, trasladándome de pecado a justicia, trasladándome de la bajeza a la gloria.
Entonces, movido por esa honra, porque hermanos, agradar a Dios es la mayor honra. Amén. La mayor honra que puede recibir una persona en la tierra es vivir honrando a Dios. No hay ninguna honra. Ni la honra de destacarse y llegar a ser un general en el ejército, en el deporte, y tener prestigio y tener todo lo que pueda dar el hombre. Nada se puede comparar con la honra de agradar a Dios. Así que procurar agradarles, ambicionar agradarle. Yo tengo una ambición y es la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dígame, yo quiero que usted me diga: mi pastor, usted es un ambicioso. Dígalo. No me voy a ofender, dígalo. Mi ambición es el honor de Dios. Esa es mi ambición. Amén. 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 Aquí dice: actuar por honor. Actuar por honor. Qué tremendo esto. Actuar por honor. Mi honor es agradar a Dios. Ese es mi honor. Y así lo ve el cielo. Para el cielo no hay nadie más honorable que el que más sabe honrar a Dios. En el cielo se mide la honra por la manera como se honra a Dios. El nivel de honor en el cielo es el nivel que cada persona le da a Dios. El que más honra a Dios tiene el más alto honor en el cielo. Y el cristiano entendido corre para honrar a Dios. Se esfuerza para honrar a Dios. Se desvela por honrar a Dios. Y todo lo hace con la ambición, con el objetivo de serle agradable. Mi meta es honrarle. Mi sueño es honrarle. Mi fantasía es honrarle. Lo que aspiro es honrarle. Al honrarle, voy a tener rechazo del diablo. Voy a hacer el hazme reír de la gente. Puedo aparecer como ridículo delante de los demás. Pero delante de Dios soy honorable. Amén. Amén. ¿Y por qué yo soy honorable? Porque vivo para su honor. Porque en el lenguaje de Dios, honorable es aquel que representa a Dios con honra. Honorable no es que se, para Dios no es el que hace proezas, el que hace maravillas, el que se destaca, el que se lleva el show, el que es admirable porque tiene gran unción y hace tantas cosas. Para Dios, el honorable es el que vive para la honra de Dios. Ese es el honorable. Amén. Amén.
Parece malo amar la honra. ¿Cuántas veces en el reino hemos predicado que hay muchas personas que andan buscando su propia gloria y andan buscando su propio honor? Pero en este sentido, parece paradójico que nosotros amamos el honor. ¿Por qué usted honra a Dios? Yo amo el honor. ¿Cuál honor? El honor de honrarle. Ese es mi honor. Yo vivo para eso. ¿Tú estás tomando el sentido? Cuando a usted le pregunten, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Sí. Honrar, hacerle agradable. Amén. Y la tuya, lo mismo. Cuando una persona en el mundo se esfuerza por amor al honor, la gente lo ve de cierta manera. Puede ser egocentrismo, puede ser orgullo, pero en este contexto no. En este contexto significa ser ambicioso. Yo ambiciono algo: la gloria de Dios. Yo no soy feliz si Dios no es honrado. Yo no estoy bien si Dios no es honrado. Yo no soy feliz si Dios no es honrado. Yo no estoy contento si Dios no es honrado. Yo no lo he alcanzado si Dios no es honrado. Yo no me siento bien si Dios no es honrado. Pero cuando Dios es honrado, yo me siento realizado, porque yo vivo para eso. Amén. Amén. Aleluya. Amor al honor.
No al honor mío. Al honor de Dios. Pero el honor mío es que Dios reciba su honor. ¿Cuál es mi honor? Que Dios reciba su honor. Y yo no tengo honor si no es honrado. Cuando Él es honrado, en su honra, yo recibo honra. Porque yo amo la honra. ¿Cuál honra? La honra de vivir para que mi Dios sea honrado. Dale otro aplauso. Amén. Procurar es esmerarse, hacer esfuerzo, tener diligencia, hacer todo lo que se pueda para que Él sea agradado. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos salvados? Para la alabanza de su gloria. Lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, lo vergonzoso, lo que nadie quería, eligió Dios para que le diera honra a Él. Amén. Amén.
La Biblia habla de sacar fuerza de la debilidad. Aplicando, Dios sacó honra para Él donde no había ninguna. En nosotros había una sola cosa: deshonra a Dios. Pero Dios en Cristo, en la cruz del Calvario, Él clavó la ignominia, la vergüenza y todo lo nuestro que era, que era deshonroso delante de Dios. Y ahora en su resurrección, en ese cuerpo, nos vistió de su gloria. Usando el contexto acá, nos dio su tabernáculo, que es el Cristo resucitado. En Él está el honor de Dios, en Él está la honra de Dios.
Y la maravilla de Dios es que Dios tomó la vergüenza del mundo, que éramos nosotros, para convertirla en la honra de su nombre. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo nos había derrotado, y como nos había derrotado, creía que había derrotado a Dios, y eso era deshonra para el nombre de Dios. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, tomó nuestra derrota, y en la cruz se la convirtió en victoria, para que Dios sea victorioso honorablemente en Cristo en nuestras vidas por la fe. Aleluya. Amén. Amén. Nadie en ningún ejército se considera la derrota como honor. Y Dios, que no puede ser vencido de lo malo, porque nos amó cuando Adán cedió al diablo y cambió la honra en infamia y fue derrotado por el archienemigo, llegó a ser el príncipe de este mundo y desvirtuó lo que era de Dios en la tierra, y pareciera que no hubiera forma de convertir la ignominia y la deshonra en honra. Pero vino uno que muriendo sacó a la luz la vida, y siendo derrotado le dio la victoria, el honor a Dios. Amén. Y esa es la paradoja del evangelio. Amén. Amén. Él convirtió las tinieblas en luz, la derrota en victoria, la vergüenza en honra, para que los que vivían en derrota ahora den honor a Dios, viviendo en victoria y proclamando su victoria. Amén. Eso es honor. Eso es honor. Que los ángeles que nunca han pecado agraden a Dios, eso lo entiendo. Que los querubines y serafines que nunca han pecado vivan para agradarle, eso lo entiendo. Pero que los hijos de Adán, incapacitados, con un cuerpo, un tabernáculo y un vestido que se está deshaciendo, porque dice presentes o ausentes, como quiera procuramos agradarle. No importa que esto se esté acabando, Dios no se está acabando. Amén. 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 Como en un vestido lleno de harapos que se consume por la polilla del pecado, podemos honrar a Dios. ¿Ustedes ven la paradoja? Amor al honor. Cuando usted rechaza el pecado, está amando el honor. Cuando usted rechaza la envidia, usted está honrando el honor. Cuando usted rechaza la rebelión, está honrando el honor. Las enemistades, pleitos, celo, ira, contienda y todo lo que es carne, cuando usted lo repugna, lo rechaza, usted por amor al honor, porque honor es mantenerse puro para Dios. Amén.
Honor es no contaminarse. Honor es representarlo en Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y eso es lo que enoja al diablo. Por eso Jesús lo vio como un rayo cayendo del cielo, porque él era un querubín cubridor lleno de luz, y hoy es el príncipe de las tinieblas. Pero por el pecado a mí me hizo tiniebla, pero ahora yo brillo para gloria de Dios. Amén. Amén. Hubo seres en el cielo que fueron creados para la honra de Dios y se rebelaron contra Dios. Y ahora Dios le dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Eres como la huesa, como vástago abominable. Y los hijos de Adán, a los cuales tú convertiste en lo mismo, hoy brillan como estrellas en el firmamento de Dios. Porque lo dice Daniel: los justos brillarán como el firmamento en todo su esplendor. Los que enseñan la verdad al pueblo. El honor no es cantar bonito. El honor es cantar para hacerle agradable. El honor no es predicar convincentemente, con elocuencia y poder. El honor es representarlo dignamente y producir gozo y alegría a su corazón. La batalla no es de los valientes, ni de los fuertes la paz, más de los fieles en Cristo es el honor. No es exaltado aquel que se glorifica a sí mismo, sino aquel a quien Dios aprueba. Y el que Dios aprueba es porque ha vivido para su honor. El honor de un cristiano es mantenerse puro para Dios. El honor de un cristiano es no contaminarse. El honor de un cristiano es lo que dice Eclesiastés: que siempre sean blancos sus vestidos y siempre haya unción sobre tu cabeza. Porque eres ungido, y Dios derramó el aceite de la unción sobre tu cabeza y te dio una vestidura nueva. Manténla limpia y mantente ungido, porque es la manera de tú darle honor a Dios. Usted vino al culto esta noche porque usted procura agradarle. Si no, no hubiera venido. No hubiera venido. Hay muchas cosas que hacer. Hay programas de televisión que entretienen. Pero el honor que yo busco no es para mí, sino para aquel que me amó y se entregó por mí. Amén. Cuando vivo en la carne, todo lo que hago es para mi honor. Cuando vivo en el Espíritu con la vestidura nueva, yo vivo para el honor de Él. Ambiciono que Él sea agradado. Esa es mi ambición. No ambiciono nada en la vida, sino verle sonreír, verle feliz. Porque Él me salvó para eso. Cuando Él me encontró, yo estaba apagado, y me ha iluminado tanto que ahora soy una estrella en su firmamento. Porque la Biblia lo dice, que los justos brillarán como el firmamento, como las estrellas del cielo.
Porque si la Biblia llama a los ángeles estrellas y Cristo es la estrella de la mañana,
entonces por lo menos yo soy un lucerito.
Amén.
Por lo menos una luna que recibe la luz del sol de justicia y la proyecta a la tierra.
Me gusta esta palabra a mí. Me gusta la palabra procurar. Me gusta la palabra procurar. Actuar por amor al honor.
Gloria a Dios. Hermano, porque usted madruga a buscarlo.
Ambición al honor.
¿Por qué usted se esfuerza tanto por ir al culto?
Yo actúo por amor al honor.
Los que hace años están escuchando los mensajes del reino saben que una cosa que Dios nos ha enseñado es que el problema de la iglesia hoy y siempre ha sido así, es que están usurpando la gloria del Señor y la quieren para ellos y actúan por amor a su honor, pero nosotros actuamos por amor al honor, por el honor de vivir para Él. Eso es nuestra ambición. Yo quiero que ustedes se lleven esta noche en la cabeza la ambición. En mi país dice que la ambición mata el ratón, pero yo te digo que esta ambición le da vida. Esta ambición da vida. Esta ambición da vida. Desde ahora en adelante los llamo los ambiciosos de Dios.
Amén. Los ambiciosos de Dios.
Yo no, Dios quiere que usted no se le olvide el procuramos. Presentes o ausentes, procuramos serle agradable.
Yo amo el honor. Y por eso es que me esfuerzo. Por eso me empeño. Por eso solícitamente lo hago. Todo lo que se haga, dice la palabra, que lo hagamos por amor al Señor. Eso procurar. En todas las funciones de la iglesia, el honor. Vivir por amor al honor. El apóstol dice, exhortando a los hermanos: no habéis aprendido así de Cristo. Cuando vivimos en forma extraña, diferente a la de Cristo, no le estamos agradando. Entonces no estamos viviendo por amor al honor, estamos en el deshonor, en la deshonra. ¿Cuándo le agradamos? Cuando le honramos. ¿Día? ¿Cuándo le agradamos? Dios es un Dios de honra. Diga, Dios es un Dios de honra. Todo lo que tiene relación con Dios es honroso. Dice lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo que tiene buen nombre. En esto pensad, así es Dios. Noble, justo y digno. Eso es honra. En Dios no hay deshonra. Y todo lo que es como Dios es honroso. Pero todo lo que es contrario, ajeno a la vida de Dios es deshonroso. El que vive de acuerdo a Dios le agrada, porque le honra. Amén. Yo veo algo acá que espero que lo esté transmitiendo, porque todos los seres humanos actúan por amor al honor, por el honor suyo. Pero nosotros actuamos por amor al honor, pero no el nuestro, el honor de Él. Amén. Escuchen, el, pero es honor para nosotros vivir para honor, o para darle honor a Dios. De hecho, no, ese es nuestro honor. La vida que no honra a Dios es una vida deshonrosa. Diga, la vida que no honra a Dios es una vida deshonrosa. Diga, pero la vida que honra a Dios es la vida honrosa. Procurar es actuar por amor al honor en este contexto. Eso es procurar. Procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Procuro. Es otra palabra que estudiaremos en otra ocasión. Pero me gusta esto. Por eso comencé con esta palabra. Porque lo más importante que usted debe procurar es honrar a Dios. En su manera de pensar, de sentir, en todas las cosas. A mí me quita el sueño. Y miren que yo soy una persona que me duermo hablando. Los hermanos que están en consejería conmigo saben que, pastor, pero estamos cansados, cabeceando. A veces hablando estoy durmiendo. Yo me duermo, mi esposa sabe. Tengo un lindo sueño porque no tengo mala conciencia. Pero cuando yo creo que no le he honrado, o cuando tengo una preocupación de una decisión que no sé si le honra o no le honra, me quita el sueño. Se me quita el sueño. Cuando llegue el tiempo, les voy a comunicar durante la fiesta la preocupación que me quitó el sueño varios días. Posiblemente la decisión administrativa más importante que hemos tomado todos estos años fue esa. Pero mi gran pregunta era: Señor, ¿en realidad te agrada esa decisión? ¿Te agrada? Le voy a decir, esa decisión le nos va a ahorrar de la construcción por lo menos 4 millones. Por lo menos 4 millones. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿por qué pierde el sueño con una decisión que nos va a costar 4 millones? Porque yo no sé si el economizar 4 millones en esa decisión está honrando a Dios. Es la decisión más sabia, más entendida, que más nos conviene. Ya verán cuando yo les haga a ustedes. Pero el gran asunto es: Señor, te agrada, es tu voluntad. Porque no es economizar dinero, no es hacer una sabia decisión. Es decir, la decisión llamada sabia honra al sabio, al solo sabio Dios. Escucha. Y esta decisión armoniza con lo profético que tú has hablado. Estás de acuerdo a cada palabra que has hablado. O una decisión nuestra sabia para economizar, pagar. ¿O qué? ¿Qué es lo que quiere, Señor? Ay, ustedes no saben. Pero mis hermanos, por amor y por honor de nuestro Padre, actuamos. ¿Usted entiende? Actuar por honor. Porque el honor es agradarle. Ese es el honor. No hay otro honor. Cuando José fue tentado, y me imagino que la mujer de Potifar era hermosa, porque esos egipcios a ese nivel no conseguían cualquier cosa. No, seguro era una mujer hermosa. Pero José dijo: yo vine aquí, a este lugar, y siempre voy a actuar por amor al honor, al honor de aquel a quien yo represento. Porque si yo vivo honrando a través de mi testimonio a quien yo represento, él es honrado a través de mí, y de esa manera yo vivo el objetivo y el propósito de mi elección, que es la honra de mi Dios. Mi hermano, ¿por qué eres tan aplicado? Es que yo amo el honor, hermano. ¿Por qué eres tan abnegado? Porque yo amo el honor. Porque eres capaz de renunciar a algo que te gusta tanto. Porque yo amo el honor. Por tanto, procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables. Yo oro al Señor para que esta palabra penetre hoy. Esta es la verdadera vida del Rey. Así que si vivo para Dios, me gustaría que me vean. Porque hay dos maneras. Hay una manera que yo quiero que me vean para lucirme. Pero esta manera, yo quiero que me vean para que viendo glorifiquen a Dios. Amén. Pablo el apóstol a los Gálatas les dice: yo que era antes blasfemo y perseguidor antes, dice, yo perseguí este camino, y habla de su vida pasada, que perseguía y odiaba el camino, dice, pero la gente glorificaba a Dios en mí. Al ver el cambio, a ver que el perseguidor ahora era perseguido y que el perseguidor ahora era alguien que vivía crucificado para Cristo, la gente glorificaba a Dios en Pablo, por la vida de Pablo, y daba honor a Dios. Qué hermoso cuando nuestra vida es útil. Hay algo, una experiencia que tuve cuando comencé mi ministerio, apenas tenía un año, creo. Y entonces una joven hermosa de la iglesia que se había casado con otro joven. Yo llegué a la iglesia, no conocía a su esposo porque estaba en Alemania sirviendo en el ejército. Ella vino llorando, tenían creo que dos niños, llorando donde mí y pidiendo ayuda porque, mire, pastor, vengo a tomar la decisión de divorciarme de mi esposo. No me acuerdo, había una situación entre ellos, estaba en Alemania. Entonces yo comencé a trabajar con ella, con la palabra, a decirle a ella que lo que es el divorcio delante de Dios, que hay un pacto y que hay que guardar ese pacto. Y comencé, Dios me dio palabras, de tal manera que ella se convenció, estaba bien, bien decidida, y se convenció. Ya le había hablado al esposo, estaba todo listo para el divorcio, pero Dios me dio palabras, y Dios tocó su corazón y decidió no divorciarse. Y cuando le mandé esa carta a ese soldado, ese hombre pidió un permiso para venir a Estados Unidos. Y él dice: Yo quiero conocer al pastor, a ese hombre que salvó mi hogar. Y me buscó y me abrazó y me dijo: por usted tengo hogar. Que el hombre estaba afectado. Y yo le dije: no, hijo, yo represento a Dios, simplemente hablé lo que Dios dice. Qué alegría tener yo ver que esos niños que se iban a quedar sin hogar. Y que mi vida, que apenas comenzaba en el ministerio, estaba haciendo una vida de honra. Porque a través de la palabra de Dios, Dios me usó para que yo fuese un instrumento de honra. Porque cuando ese hogar se salvó, así Dios era honrado en esa casa. Y yo veía que mi vida estaba siendo útil. Estaba siendo honrosa. Y todo lo que haces en el ministerio para Dios es honroso. Porque levanta el nombre de Dios y bendice a la humanidad. Así que en todas las cosas, todas las cosas hagámoslo por amor al honor. Amén. Honor. Te voy a decir, ¿sabe qué? En el mes de febrero y marzo llené los impuestos. Por la gracia de Dios, no le robó un solo centavo a Dios. Por amor al honor. Alguien vino y me propuso un negocio donde yo me iba a ganar $100,000 y bien fácil, pero había que mentir y era algo totalmente ilícito. Pero Dios, por amor a Él, me dio la victoria para decir que no. Amor al honor. Llegó el jueves, el domingo, me sentí tentado a quedarme en mi casa viendo un programa de televisión o un juego de béisbol o de fútbol. Pero estaba en la batalla y de momento pensé en el honor del nombre de salir para la iglesia. Por amor al honor. Mi esposo me ofendió y me humilló. Y le a responder de la misma manera, pero de momento el Espíritu vino sobre mí, me contuvo y me recordó lo que yo era. Y por amor al honor, guardé silencio. Ese hermano me ofendió y de qué manera me trató y me menospreció. Y la verdad que sentí algo bien negativo dentro de mí. Y estaba sintiendo una raíz de amargura. Pero oré a mi Señor y pensé en el honor. Y el Señor me libró de la raíz de amargura. Y ahora amo y perdono al hermano. Por amor al honor. De aquel a quien yo represento. No tenía deseo de venir a la oración. No tenía el deseo de levantarme a leer la Biblia. Pero cuando pensé en el honor del Señor, hice el gran esfuerzo. Porque yo vivo por amor al honor. Y así puedo seguir diciendo un montón de ejemplos. Porque todo lo que hacemos, procuramos serle agradable. Y ustedes saben cuáles cosas agradan a Dios. Haga conmigo así. Por amor al honor. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Somos los soldados de Cristo. ¡Honor! Honor no al uniforme, sino a esta vestidura blanca. Aleluya. Levántese y dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Voy a orar con ustedes y cantamos. Amén. Vamos, levántese en el nombre de Jesucristo. Y extienda su mano hacia acá. Vamos a orar a Dios. Aquí. Manos levantadas. ¿Quiere la bendición? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, 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 gracias por tu palabra. Nos ha enseñado lo que significa la palabra procurar en este contexto. Procurar, Señor, esforzarse, esmerarse, actuar solícitamente para lograr que tú seas agradado por amor al honor. porque ese es mi honor, vivir para Dios. Ese es mi honor, vivir para Dios. Y viviendo para Dios es la manera de agradarle y darle honra. Gracias, oh Dios. Permite que esta palabra penetre, que no se olvide, que cuando seamos tentados o cuando la carne nos quiera arrastrar, nos acordemos: no, yo vivo por el honor. No voy a perder mi honor de vivir para que Dios sea agradado. Esa es mi honra, vivir para su honra. Gracias, oh Dios. Somos débiles, flacos, propensos, pero tenemos al Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a procurar, por amor al honor, vivir para agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro por ti. Oro por ti para que Dios te haga un instrumento de honra. Que lo que tú presentes para contrarrestar los dardos de fuego del maligno sea el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una vida semejante a la de Cristo, que viviendo de esa manera, la gente glorifique a Dios en ti. Que desde ahora en adelante, cuando tú seas tentado o la carne quiera arrastrarte a la vergüenza, tú pienses: no, yo voy a procurar, voy a procurar serle agradable. Voy a actuar por amor al honor de vivir para Él, porque fui salvado para mantener ese honor, de que en todo lo que haga, viviré para hacerle agradable. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.